nos vamos a la comunicación con Gabriela Lizana, diputada provincial, porque hay una charla, debate, digo yo, el debate se lo agregué yo, capaz que no hay debate, bueno, pero no una debate, charla, una charla, vendimia en debate, sí, había debate, radiografía de la renta vitivinícola en Mendoza, algo que a usted le va a interesar, Pablo Ortiz. Sí. Gabriela, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy amable.
Debe haber un debate.
Sí, siempre, por supuesto, un intercambio.
Estuvo bien. Muy bien, sí.
Bueno, Gabriela, la consulta es el motivo de la charla, por supuesto, y además saber porque siempre, bueno, aquellos que damos cobertura a las actividades de vendimia, participamos de, no sé, del almuerzo de bodegas de Argentina, el desayuno de la Coviar, siempre hay como una queja del sector, ¿no? Siempre están reclamando algo, siempre les falta algo, cuando no baja el consumo, se caen las exportaciones, o
las inclemencias climáticas.
Las retenciones. Pero poco se habla de cuál es la renta que tiene el sector y cómo la distribuye, porque también cubrimos la situación tan precaria que tienen los trabajadores vitivinícolas. Bueno, queríamos poner ese contexto para escucharla, Gabriela.
Exactamente. Lo que acabas de describir es tal cual, ¿no? Lo que pasa es que esas quejas, que a veces parecen un carro alegórico más de la vendimia, ¿viste? Parece un actor más de la supuesta fiesta de la vendimia, el reclamo viñatero. Como que si no hay eso, no termina de haber vendimia. Y lo cierto, y lo que está atrás de esa realidad, es que este es un proceso de descuido de los sectores productivos, de los sectores más débiles de una cadena, que pueden estar o más acentuados según quizás las políticas vitivinícolas o políticas macroeconómicas o ideología que está detrás de las políticas haya en el país, más acentuado, o mitigado, ¿no? Según esta concepción que puedas tener incluso de las producciones nacionales, de la industria nacional, de la defensa del consumo. Pero de base, hace un tiempo que tenemos problemas, y no solo en la industria vitivinícola, en la cadena vitivinícola, sino en varias cadenas agroalimentarias, por no decirte todas del país. Y tiene que ver con algo que vos también dijiste recién, que está vinculado a la rentabilidad y a la distribución de esa renta al interior de la cadena. Esto ha generado cosas muy, consecuencias muy negativas para los sectores productivos, por un lado, que son los, o sea, es de donde surge, ¿no?, la materia prima o la elaborada en una primera instancia, y el consumidor por otro lado. O sea, vos tenés dos puntos de esa cadena, los eslabones más débiles, que son los trabajadores, como vos también mencionaste, y los actores de la producción, y en el otro extremo tenés al consumidor de ese producto final, que en este caso es una botella de vino, pero puede ser, te digo, podríamos tomar, no sé, la industria lechera, podríamos tomar varios ejemplos en los que esto también pasa. Y vos vas a tener quejas y protestas de los sectores productivos porque el valor que se les paga es muy bajo, llegando en esta instancia, por ejemplo, para el sector productivo, a estar vendiendo el producto por debajo de los costos de producción, lo que hace también que se presione hacia abajo, hacia los sectores trabajadores, porque el productor, si imagínate, tiene rentabilidad negativa, todo lo que pague para poder seguir trabajando es parte de su pérdida, ¿sí? De su pérdida. Entonces, por un lado, como te decía, va a tener ese costo, ese precio de la uva, ese valor de un producto que luego de transformarse, al final de la cadena, llega al consumidor a precios altísimos, altísimos. No sé si ustedes han tenido oportunidad, seguramente sí, de estar en un restaurante y ver la carta de vino.
Terrible. Sí. Uno no puede creer los precios, porque decís, en el súper este mismo vino está a menor precio, y eso que en el súper es tan caro.
Claro.
Y eso, lo acabas de decir, y eso que en el súper es tan caro. Uh-huh. O sea, está en el súper, vas a ver un vino carísimo. Entonces, los dos eslabones que deberían ser los que más protegemos en un mercado interno, en un país que defiende su industria nacional y sus propios trabajadores. No entiendo de qué forma otro país puede surgir sin esto, ¿no? Uh-huh. No deberíamos tener esa diferencia tan grande que tenemos y que está medida y que está calculada a través de un índice que se llama índice IPOC, que es el índice de producción y consumo, ¿sí?
Sí.
Índice de producción y destino, o sea, el índice de que te marca la diferencia entre lo que vale un producto para un productor en el terreno, en la finca en este caso, y el valor de ese producto en góndola. Esa diferencia está estudiada y se transforma en un índice que se llama índice IPOC y que te marca, por ejemplo, que en nuestras cadenas agroalimentarias ese precio se multiplica entre 3, 4 y 5 veces, ¿sí? Uh-huh. Algo que es absolutamente desproporcionado. ¿A qué voy? Nada más y nada menos a darte la razón en lo que dijiste, cómo se distribuye la renta al interior de la cadena. Es decir, si tenemos esa gran diferencia, ¿cuánto tiene cada uno de los eslabones? ¿Cuánto recibe? ¿Y cómo se sostiene la cadena? Cualquier cadena agroalimentaria, cadena productiva, una cadena de un collar que uno se puede colgar, tiene la fuerza del eslabón más débil. Si vos tenés en una cadena un eslabón muy débil, es probable que si es un collar, por ejemplo, se corte por ese eslabón, ya que claro, no te sirve a los fines que debería servir. Lo mismo pasa con las cadenas agroalimentarias. Si un eslabón de la cadena, y sobre todo el primero, que es donde se sustenta el resto de la cadena, ¿no?, debería ser el más fuerte, el más consistente, el que más deberíamos cuidar, porque si no se desmorona el resto de lo que se sostiene en ese eslabón, es el que está más perjudicado y más desprotegido. Un poco de eso se trata lo que vamos a hablar y lo que queremos debatir hoy en este evento que me invitaron a participar.
Uh-huh. Gabriela, ¿cómo está el escenario respecto de la propiedad de las bodegas, de los viñedos, en relación a la propiedad, digamos, uh-huh, si a la extranjerización, digamos? ¿Cuánto de lo que hay en Mendoza pertenece a capitales provinciales o nacionales y cuánto extranjero, si es que está ese dato?
Mira, en realidad, ese dato no está oficial. Uh-huh. A mí me gusta siempre hablar por datos oficiales, porque además, en este caso, la industria vitivinícola tiene muchos datos estadísticos que se toman con muchísima seriedad. Entonces, por ahí mezclar con una apreciación personal le quita un poco de valor al resto de los trabajos que hacen desde el Instituto Nacional de Vinicultura hace años en temas vinculados a la investigación. Pero cuando vos analizás las empresas, las principales empresas que existen en el país y la cantidad de viñedos que tienen por ahí las grandes empresas, la mayoría son empresas extranjeras. Uh-huh. Lo que no quiere decir que el comportamiento de las empresas que son de capitales nacionales pueda llegar a ser muy distinto, ¿no? Recién, hablando un poco de todo el tema de minería, planteaba en uno de los grupos estos que empiezan a surgir los debates si los mega millonarios nacionales, uh-huh, son muy diferentes, o tienen nacionalidad, ¿no? Verdaderamente, claro, si un mega millonario tiene nacionalidad, o ya estos procesos de globalización tan grandes, las actitudes frente al comercio, ¿no?, la lealtad comercial, son distintas por el hecho de ser nacionales o no. Eso me parece, uh-huh, que también sería un tema interesante de debatir. ¿Por qué no es que uno se ponga en contra de un proceso de extranjerización? Por supuesto que sí, en términos de que no puede ser que todos los recursos naturales que tengamos sean los beneficiarios de las extracciones o del trabajo, de la producción, sean solamente empresas extranjeras, que además pueden llevarse el dinero fácilmente.
Claro.
No es lo mismo si uno habla, bueno, son empresas extranjeras que vienen, invierten y dejan las ganancias en el país. No deberíamos por qué preocuparnos, al contrario.
Yo también,
la extranjerización tiene matices, ¿no?
Claro, yo también me pregunto a veces, ¿no?, porque la Argentina tiene un problema histórico de restricción externa, de dólares, necesita conseguir dólares, incluso uno de los mensaje de Sergio Massa en su candidatura a la presidencia era justamente eso, exportar más para traer más dólares. Pero además, cuando vienen las empresas extranjeras, en realidad que tienen su filial en países europeos o en, uh-huh, Estados Unidos, todo bien, vienen, invierten, generan puestos de trabajo, pero la renta se la llevan. Entonces me pregunto, y le traslado la pregunta, ¿hasta cuánto eso nos conviene?
Bueno, eso tiene un nombre, ¿no? Es extractivismo. Uh-huh. El extractivismo no es beneficioso para el país. Y el extractivismo minero, ¿sí?, es uno, y uh-huh, el extractivismo de las cadenas agroalimentarias a veces también es otro, ¿no?
Lizana, acá voy a meter como un poco, no contradiciendo, pero generando esta pregunta, ¿no? Tal vez aquí no lo explotamos. Digo, no existe, claro, o la maquinaria, o la infraestructura, o la acción de los privados, o la acción del Estado de hacer ese extractivismo. Y por el otro lado, estaba leyendo en este momento, bueno, sabemos que hay ahí una disputa entre trabajadores vitivinícolas y las empresas en el reclamo de los salarios. Y por una parte, desde la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas dicen que el sector empresario siempre manifiesta que la producción tiene menor rentabilidad y que un sector no llega a pagar estos montos, pero que hay una voluntad, digamos, de los trabajadores en arreglar, porque también entienden que ha sido una cosecha como complicada.
Claro.
Mira, con relación a lo que vos me planteas, vamos por partes.
Sí, vamos por partes.
Extractivismo, ¿extractivismo qué significa? Cuando se reduce la actividad productiva, uh-huh, a la extracción de materia prima, nada más.
Y no se le agrega valor.
Uh-huh. No le agregas valor, ¿no? O sea, sí, el extractivismo lo que significa es extraer los recursos naturales en su modo más simple, menos elaborado, y hacer negocios con eso, es decir, llevártelo, por ejemplo, en ese estado. Cuando vos te llevas un producto en un estado natural, sin agregado de valor, estás exportando por un dólar y después te trae ese producto a elaborado, claro, y pagas dos.
Ya lo decía Belgrano.
Sí, ¿no? Sí.
Mira,
sí,
el Vasco de Mendiguren habla siempre con datos mucho más precisos y creo que él decía que vos, que la cifra hoy, habría que analizarla hoy, cuál es la proporción, ¿no? Pero es como si te dijera uno contra tres.
Es la historia de nuestro país, ¿no? Exportamos soja para traer biodiesel, o sea...
Bueno, y la historia de nuestro país, la historia que se está dando ahora cuando se habla de extractivismo minero, quizás, ¿no? Uh-huh. También. Pero también yo he hablado de extractivismo de la industria vitivinícola.
Sí.
Cuando vos, en realidad, extraes la materia prima de un productor, no le pagas nada, haces un vino, bueno, y lo vendés a granel, por ejemplo, y no, claro, lo vendés embotellado. Bueno, es un grado más de elaboración, uh-huh, pero no termina de ser el vino embotellado con agregado de valor y trabajo hasta el final de la cadena que vos puedas hacer en este país. La verdad es que si vos te pones a ver el 50%, el 60% de lo que se exporta es mosto y vino a granel y solo tenés porcentajes muy bajos de exportación de vino. Entonces, a lo que vos me decías recién, bueno, por ahí no hay quien pueda realizar esas extracciones. Bueno, mi pregunta es, ¿qué tenemos que hacer frente a que no haya alguien que pueda extraerlas? Orientarnos a fortalecer alguna empresa nacional. Yo te doy un ejemplo de un gran ícono que tenemos nosotros en la provincia de Mendoza, que es IMSA.
Claro.
Que se hizo con IMSA, ¿no?
Claro.
O sea, ¿qué haces? Vos tratás de fortalecer empresas nacionales que puedan dedicarse a esa actividad, midiendo el impacto social, el impacto económico, el impacto ambiental de esas empresas, y viendo cómo, en términos generales, eso se reduce en beneficio de los lugares en donde esas empresas están, en la sociedad, en el ambiente, ¿sí?, en la economía local, o vos decís, bueno, ese cobre que tenemos solamente lo extraemos, lo vendemos afuera y
listo.
Y no nos deja nada. A ver, es para debatir, ¿no? Yo no soy, sí, no tengo una postura absolutamente cerrada a esto, pero creo que debemos hacerlo con mucho cuidado, y no solamente en lo vinculado al cobre, sino también vinculado a otros recursos naturales. Por ejemplo, y vos lo trajiste también en tu consulta, cuando comparás la minería con la vitivinicultura y decís, bueno, lo que pasa es que la vitivinicultura no quiere la minería porque la vitivinicultura paga salarios miserables, uh-huh, y la minería paga mejores salarios. Entonces, claro, empieza la disputa sobre si a los efectos de generar mayores puestos de trabajo y mejores pagos, si la sociedad no debería dar consenso, uh-huh, a la explotación minera. Y me parece que tratarlo de esa manera tampoco es real y es certero, porque lo primero que tenés que distinguir, primero, vamos a lo primero, ¿no? Todo tipo de trabajo debe ser remunerado justamente.
Claro.
Ya entramos en otro ámbito, que es el ámbito de la deslealtad comercial, del abuso de posición dominante, todos elementos que están en contra del comercio leal, ¿no? O sea, vos pagas por debajo de lo que debe pagar a un trabajador y probablemente termines con rechazos a nivel internacional,
claro.
porque estás fuera del comercio leal o comercio uh-huh. justo, ¿no? Entonces, nunca podemos permitir que se pague, nunca podemos permitir pagos que sean esclavizantes.
¿Sí? Claro.
Más allá de eso, lo que tendríamos que analizar es cuánto trabajo da la minería uh-huh. y cuánto trabajo daría o da
la vitivinicultura, claro.
¿No? Para poder comparar y decir, bueno, vamos a reemplazar en una provincia como la mendocina,
sí,
vamos a reemplazar o vamos a seguir permitiendo que se pierdan hectáreas cultivadas. Claro.
Sería pensar en cambiar la matriz productiva, básicamente de la provincia
forma,
o del país.
Claro,
es
una forma de decirlo un poco más adornado, uh-huh, pero habría
claro.
que ver qué significa cambiar una matriz productiva, cuando a lo mejor lo que podés es complementarla, claro. ¿No?
Gabriela, sí. Se me acaba el tiempo, estoy con las noticias perdón, encima, me sí, imagino sí, que vamos a poder charlar esto y mucho más en la charla de esta tarde, hoy jueves 7 de marzo a las 18 horas, ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Ya tenés aula asignada para comentar?
Todavía bien. No lo sé yo, por lo menos.
Bien.
No tengo el dato yo.
Gracias, Gabriela, convocamos a toda la audiencia que le interese uh-huh. la temática a estar presentes allí. Que tengas muy buena jornada.
Muchas gracias. Igualmente.
Hasta luego, un placer. Hasta
chao,
luego. Hasta Gabriela bien. Lizana, diputada provincial, va a estar en este ciclo de charlas de Vendimia en debate Radiografía de la renta vitivinícola en Mendoza.